noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 31 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Los Dodgers, los campeones de la Serie Mundial 2024. Gran regreso Dodger el día de ayer frente a los Yankees. Conferencia de prensa de la América con Cervantes, que habló en el campamento americanista. Almeida habló de la grandeza del rebaño. Conferencia de prensa con Charlie Rodríguez en el Cruz Azul. Martín de Michelis habló en el Barrial. Tenemos conferencia de prensa también en Ciudad Universitaria con Ergas. Y hablaremos con el Trotamundo sobre el Jets frente a Texans. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte. Un abrazo también para John. Oye Beto, y también decirle al público que la fecha 15 ya está a la vuelta de la esquina. Que América sí jugará en Mazatlán, a pesar del riesgo inminente de que ocurra alguna cosa, Beto, porque tanto Culiacán como Mazatlán son zonas ahorita muy peligrosas, pero bueno, la liga quiso que ahí se jugara y se va a jugar así, a pesar del riesgo inminente que existe.
Yo diría que una buena idea pudo haber sido cambiar la sede del partido para no exponer a nadie, o que el América fuera local y el Mazatlán claro, no fuera el próximo torneo, pero sí, respaldo lo que dice Héctor en esta tarde. John, te saludo con los Dodgers, campeones de la Serie Mundial.
Sí, ¿cómo estás, Beto? Héctor, un gusto saludarlos. A ver, yo creo que quedó claro que los Yankees se pusieron nerviosos. Esas cinco carreras en la quinta con dos outs, vienen los errores. De repente lo básico, lo sencillo, como un amuletazo o meter un pot o un saque, pues en el béisbol también hay ciertas... Sí. Jugadas que las repites y las repites, pero le metes un poco de presión, y los Dodgers como perros, es decir, peleando hasta que pudieron festejar un título muy especial, porque el último fue en la pandemia, estaban en Arlington, va a haber un homenaje, va a haber un desfile el primero de noviembre, el día de mañana, y Fernando Valenzuela con don Carlos Bremer deben de estar felices festejando en estos momentos, platicando de la serie.
¡Qué buena fiesta!
Además cumpleaños Valenzuela mañana.
Yo. ¡Correcto!
Sí.
Exactamente.
Imagínate mañana, Héctor, unos mariachis.
No, hombre.
Cantando las mañanitas.
Sí.
En el cielo van a estar en primera fila, Fernando.
Exactamente. Y ayer se consumó la victoria Dodger en la Serie Mundial.
Los últimos tres outs. Una bola, dos strikes. Termina el partido, victoria, los Dodgers de Los Ángeles. 43 años después vuelven a vencer a los Yankees de Nueva York.
La vibrante narración de Ernesto Jerez del último out en el día de ayer, una colección de errores del equipo de Nueva York que desemboca en la victoria de los Dodgers el día de ayer, los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial. Vamos a hablar también acerca de este partido donde el América va a estar en la cancha de Mazatlán, que es un tema ciertamente complicado, peliagudo, por la falta de seguridad imperante allá en el estado de Sinaloa, concretamente en ciudades como Culiacán y Mazatlán. Y la pregunta del día de hoy tiene que ver con la Serie Mundial. ¿Los Dodgers pueden ser un equipo de época? Es la pregunta que tenemos el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir a la primera pausa. Estaremos escuchando a Matías Almeida, que habló sobre el Guadalajara, después de este corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, no ha buscado el Guadalajara a Matías Almeida.
Con respecto a lo de México, hace más de un mes que se viene hablando, cambiaron de entrenador, un gran club que yo estuve, que viví una etapa de mi vida muy linda. Esos fans también me quieren. En 2 años y medio llegamos a 7 finales y conseguimos 5 títulos, entonces quedó algo fuerte ahí. Ahora yo no he hablado con nadie, es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo, mi energía está puesta en que hay, tiene que ganar.
Se deslinda Héctor Matías Almeida de un posible contacto con el Guadalajara en momentos donde vimos la pésima forma en que Fernando Gago manejó la situación de su salida y la muy buena forma, inteligente, correcta, en la que Rubén Amorim, que actualmente dirige en Portugal, habla de su inminente salida al Manchester United ahí en Inglaterra.
Sí, pero aquí el asunto, Beto, es que Gago también dijo que no era cierto, que no había ningún contacto, sí, que nadie le había llamado, y es argentino, y Matías Almeida es argentino, y no sé si sea costumbre de los entrenadores argentinos mentir de esta manera. Almeida dijo ayer que él, su vía de comunicación es la verdad, que él no miente, pero en el Guadalajara Jesús Bernal nos dice que sí hablaron con él, que sí, claro, se comunicaron con él, y además, ¿cómo supieron que la cláusula de rescisión de 10 millones de euros en diciembre termina, ya no se va a aplicar? ¿Quién se los dijo a ellos? ¿Le hablaron al club? O sea, es todo un misterio, pero bueno, Chivas estaría haciendo prácticamente lo mismo que le hicieron, Beto.
Sí, yo pienso igual que tú, Héctor. Asunta, yo a Matías, con todo respeto, no le creo más allá de donde lo pueda arrojar. Es decir, yo no le creo nada y que diga, si mañana, si Chivas lo quiere, yo soy de los que pienso que Matías regresaría al fútbol mexicano como decir, ven, me necesitaban y me echaron, y ahora yo la verdad, políticamente correcto, pero no le creo ni la mitad de lo que dijo.
Sí. Fíjate que la dejó una muy mal precedente Gago, Héctor, al decir tantas mentiras, al negar rotunda, sí, categóricamente, enfáticamente, que no iba a irse, que no tenía contacto su gente ni él con Boca Juniors, y finalmente se acabó yendo, como era un secreto a voces. Así que vamos a ver cómo se manejan otros grupos con sus respectivos directores deportivos y entrenadores. El caso de Cruz Azul con Anselmi, el caso de Almeida que estamos mencionando, el caso de Amorim allá en Portugal, que es un entrenador que ha tenido mucho éxito y que ahora mismo está en el radar y a punto de firmar, Héctor, con Manchester United.
Sí, ahí también va a ocurrir lo mismo. El Manchester va a pagar la cláusula de rescisión, que sí, es por ahí de 10 millones de euros, Beto. Ahí ya cuando el club llega y paga, pues tú qué puedes hacer. O sea, claro que te van a ofrecer mejores condiciones de trabajo, pero ya no es tu irresponsabilidad la que haces, sino que en el caso de Gago, no había problema. Si llegaba un club y pagaba su cláusula, el problema es la mentira, Beto, ¿no? El estar mintiendo, exacto, diciendo que no era cierto, cuando todos sabíamos que estaba arreglado y así fue. Ahora en el caso de Matías, él dijo incluso en la rueda de prensa de ayer que espera durar mucho tiempo, o sea, muchos años en el equipo, tiene contrato hasta el 28, y que la cláusula al no existir ya, pues en enero, según esto, quedaría libre si él quiere. Ninguno de los dos tendría responsabilidad de pagarle al otro, ni el club al entrenador, ni el entrenador al club. Pero yo, la verdad, como John, tampoco le creo ni el bendito.
Y sobre todo, tiene buenos antecedentes Almeida en el equipo del Guadalajara. Yo creo que dejó una buena impresión. La gente de Chivas le quiere a Almeida. Vamos a ver si eso se concreta.
Pero también hay muchas versiones de jugadores y manejos, ¿no, Héctor? Es decir, tan limpio no se fue, ¿no?
Pues no sé en esta parte, John, no le han probado nada, pero en el asunto es que él llegó a una confrontación con José Luis Higuera. ¿Te acuerdas que había mucho problema ahí? Al final de cuentas, los Vergara primero le dieron las llaves del club, después se las quisieron quitar. Fue cuando contrataron a Paco Gabriel, nuestro compañero. Y al final de cuentas, Almeida al final tronó su contrato, le tuvieron que pagar su contrato porque ellos lo despidieron. Y luego se fue 4 años a San José a recluirse ahí en la nada, 4 años perdidos en su carrera. hasta que se fue a la ECA y ahí ya fue campeón de liga, y entonces digamos que sus bonos han crecido, pero al mismo tiempo, Beto, hay que saber que aunque dice que quiere mucho a las Chivas, hay que ver si es posible un arreglo. Yo lo veo muy complicado, pero le estarían haciendo a la ECA lo mismo que le hicieron a Chivas.
Sí, exactamente. Se van dando estas historias con cierta periodicidad. Por lo pronto, vamos a ver si Javier Hernández finalmente puede jugar por fin de regreso. ¿Y a quién le convendría más, John, a Almeida o al Guadalajara, un eventual retorno del argentino?
Yo creo que a Chivas, porque Almeida está en Europa, le está yendo bien, le deben estar pagando bien. Yo creo que a Chivas le caería bien lo de Almeida. Ese es mi feeling, ¿no? Porque sí siento que necesita que llegue alguien de carácter, Beto. Después de lo que pasó, tiene que llegar alguien con autoridad, con presencia, a, no digo a poner orden, pero por lo menos a que lo escuchen y hagan lo que les dice, porque yo creo que está golpeada la relación hoy en día en un vestidor entre el jugador de Chivas y su técnico, por lo que pasó con Gago, ¿no?
Sí, no funcionó o no ha funcionado hasta el momento la contratación de un ídolo como Javier Hernández, y vamos a ver si llega a funcionar la contratación de otro personaje que, si no necesariamente es un ídolo, pues sí tiene aceptación general, creo yo, o así lo percibo, allá en Guadalajara, como es Almeida. ¿Hasta qué punto le podría llegar o caer bien al Guadalajara y a Mauri Vergara la contratación de Matías Almeida en un momento dado? Pero por lo pronto él se deslinda, dice que no hay nada concretamente con respecto a una posible segunda etapa con el equipo del Guadalajara. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado. Tú tienes en esta tarde información también del equipo de los Pumas de la Universidad, el rival del equipo del Guadalajara.
El equipo de Universidad Nacional se encuentra en la recta final de su preparación para el duelo que sostendrán el próximo sábado ante las Chivas del Guadalajara. Hoy conferencia de prensa con Robert Ergas, el lateral uruguayo, reconoce que este partido ya tiene sazón a liguilla y tienen responsabilidad de sumar puntos en su visita a la Perla Tapatía. También habla de que cualquier error o equivocación podrá costarle caro al equipo en esta recta final de la fase regular.
Para nosotros es un partido de liguilla y, como también lo nombré anteriormente, lo estamos afrontando como una final. Entendemos que es un partido muy, muy importante, también para sellar esta seguilla de partidos contra rivales muy directos, equipos muy importantes de la liga. Una derrota dura la de Cruz Azul, pero bueno, tampoco podemos borrar que veníamos de 6 partidos sin perder, de encontrar un buen funcionamiento, de conseguir resultados de visitante muy buenos, de hacernos fuertes en casa de local. Entonces, obviamente, fue una derrota dura, donde cometimos errores que condicionaron mucho el planteo de juego que teníamos contra el rival. Y bueno, también perdimos contra el mejor equipo de la liga hasta el momento.
Gustavo Lema aún no define su cuadro titular para este partido ante las Chivas. Continúa probando las posibilidades para cubrir las ausencias tanto de Julio González como de Lisandro Magallán. En el caso del arquero mexicano, será Gil Alcalá el que defienda el arco universitario. Pero en la defensa central todavía está la opción de ser Ulises Rivas o Pablo Benevendo quien cubran al capitán de este equipo. En Ciudad de México, Adriana Maldonado, ESPN.
Gracias, Adriana. Ya escuchamos a Almeida decir que no hay nada con Chivas, pero ¿qué más sabes, Jesús? Gusto en saludarte en Guadalajara sobre el posible retorno de Almeida a las Chivas.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues lo reportaba hace un par de semanas, ¿no? O sea, Chivas tuvo un sondeo para saber cómo estaba la situación del técnico, donde pues en Chivas están conscientes de que en diciembre ya no hay cláusula de rescisión, que estaba en 10 millones de euros, porque debido a un cambio de propietario, pues ya no está la gente que llevó a trabajar a Matías Almeida, y entonces no hay, digamos, esta cordialidad que pudiera existir, es otro proyecto diferente, el nuevo dueño también quiere llevar a su gente, entonces por eso es que a partir del mes de diciembre se rompería esta situación. Ahora, esto no significa que Chivas ya le puso una oferta sobre la mesa o que ya están avanzados en pláticas, no. Simple y sencillamente tocaron base para ver cuál era su situación y hasta ahora no ha avanzado nada, y te diría no solo con él, Beto, con nadie. O sea, todo está muy, muy tranquilo, muy calmado aquí en Guadalajara con respecto a la designación del técnico para el 2025.
Correcto. ¿Y qué probabilidades hay de que Javier Hernández juegue este próximo partido?
En realidad muy pocas, Beto, después de que se resintió ante el equipo de León y que regresó, de que regresó a los entrenamientos esta semana, lo van a llevar con calma, ¿no? No quieren apresurar absolutamente nada, entienden que ya es un futbolista de 36 años, que ha batallado bastante después de la lesión de rodilla que sufrió en el equipo de Galaxy, y por ende son pocas las opciones, seguirán tratándolo de a poco, y bueno, pues esperando a ver si la siguiente semana ya se animan a darle minutos a Javier.
Héctor.
Oye, Jesús, yo te preguntaría, ¿quién sería el del contacto con Almeida? ¿La familia del comité que maneja Chivas? Hablo la familia de Amaury Vergara, ¿o los españoles?
Saludos, Héctor, buena tarde. No, definitivamente es del lado mexicano, del lado de la familia. Toda esta situación de Fernando Hierro, de Fernando Gago, de la salida de estos dos personajes de la institución, ha dejado pues muy mal parado a Fran Pérez y a Juan Carlos Martínez, que son los encargados del proyecto deportivo hoy en día, y Alejandro Manso, que es precisamente el cuñado de Amaury, pues ha comenzado a tomar mucho más protagonismo en estos momentos, al grado de que es el jefe de las dos personas que dejó Fernando Hierro aquí en Guadalajara. Entonces este sondeo que se dio hace algunas semanas vino del lado del consejo que dirige Chivas.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Igualmente, Jesús Bernal, buenas tardes.
Entonces, mañana Guadalajara. Alguien miente, Beto. Alguien
pues
miente,
sí. Entonces. Qué raro.
Sí. Ay, Dios santo. Pero bueno.
Vamos a volver con la Serie Mundial.
Bendito fútbol mexicano, Beto.
Sí. Y Katia Castorena con las celebraciones de los Dodgers de Los Ángeles.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial. Y vamos a escuchar a Quique Hernández.
¡Qué juegazo! Mano, pasamos por mucho, pero no nos importó nada de lo que decía nadie. No nos importó nada de lo que la gente pensaba, lo que la gente creía. Simplemente nosotros creíamos en nosotros mismos y lo que había en esas paredes. Y mano, qué trabajo colectivo. Del 1 al 40 se tuvo que hacer y se tuvo que necesitamos de cada uno de esos hombres. Y los que no terminaron el año con nosotros también fueron parte clave de estar nosotros en esta situación ahora mismo. Y wow, mano, wow.
Es la voz del puertorriqueño Quique Hernández de los Dodgers de Los Ángeles, que han ganado la Serie Mundial. Parecía que revivían, John, los Yankees, pero no les alcanzó a los de Nueva York.
El momento de presión, Héctor y Beto, de esas cosas que tienes que terminar. La rutina, ejercer, vas ganando, cierra el partido y un error contagia al otro, luego viene otro error, y esas cinco carreras en la quinta entrada fueron con dos outs. Es decir, los Yankees invitaron a los Dodgers que pelearon como perros en todos los playoffs, desde cuando iba a estar a un juego de estar eliminados con los Padres de San Diego, y los grandes huelen la sangre. El partido de ayer me recordó mucho al Super Bowl de Nueva Inglaterra y Atlanta, cuando Atlanta iba ganando 28-3, Atlanta empieza a cometer errores y Brady y compañía huelen.
Y aprovechan.
Dice, este ya se puso nervioso, vamos por ellos. Sí, sí. Ya les quedó la presión y creo que eso fue lo que pasó, ¿eh?
¿Sabes qué otro ejemplo podemos dar de aterrizado del fútbol mexicano, John? El de Tigres contra Chivas.
Exacto,
en el Estadio Akron.
También.
Cuando Chivas iba ganando 2-0, Guiñac declara al final que les vimos el miedo en los ojos. Y sí, como tú dices, los que tienen esa personalidad como Guiñac,
lo huelen.
Como Pizarro, lo huelen, sí. Nahuel, lo huelen. Y se fueron encima de ellos y les ganaron un partido cuando nadie se imaginaba que podía perder los Chivas en su casa.
Yo lo he visto, por ejemplo, tú en los toros, Beto, tú ves la cara de un torero y sabes cuando algo está pasando, ¿no? En el golf, yo lo noto en la manera que caminan, la desesperación que traen. Si no traen calma, quiere decir que hay presión. Entonces, alguien como Tiger decía, mire, este ya se puso nervioso, voy por él. Y sí creo que Dodgers se da cuenta que le regalan, porque sí creo que le regalan la oportunidad de empatar a cinco, y dijeron, de aquí soy y voy por ti, brother.
¿Qué cantidad de errores cometió Yankees en esta Serie Mundial? Y los Dodgers, Héctor, aprovecharon perfectamente para ganar la serie.
Bien dicen, Beto, que la historia es la madre de la vida, ¿no? Bien, fíjate, en la Serie Mundial, nunca un equipo que había ganado los primeros tres ha perdido una Serie Mundial, y mucho menos el equipo que va perdiendo 3-0 llega al segundo partido ganado.
O sea, y te doy otro dato, Héctor.
Sí.
Nunca un equipo se había coronado en una Serie Mundial en un partido que perdían por 5 carreras o más. Entonces, eso te habla de la gran ventaja que dejó escapar. Y desde que cae el primer error, se contagia. Esto es normal. Sí. Es decir, la adrenalina, la presión, son seres humanos, ¿no? De repente se nos olvida. Había un famoso golfista que me dijo un día, Tom Watson, que ganó muchos majors, dijo, cuando aprendí a respirar, empecé a ganar.
Claro.
Y a veces es eso, Beto. El
control.
El control, respira, siéntete bien. Y cuando no,
serenarte, dices, enfocarte.
¿Cómo cometí ese error? ¡Qué tontería! Sí. ¿No? Como cuando puede estar uno nervioso en una transmisión, si no te preparaste, es cuando vienen los errores, ¿no?
Sí, claro. De acuerdo, es muy cierto.
Yo le vi a Dodgers mucha determinación. Quizá esta cosa de la inspiración de Fernando Valenzuela, con factor... El otro se veía una gran unidad de grupo, se ve el equipo muy sólido por dentro, se ve un gran manejo del manager. Entonces, son factores que uno lo ve solo en el juego y después te explicas por qué. Cuando ellos te dan razones adentro, esto que nos decía Hernández, de que todos necesitábamos de todos y que tuvieran una gran actuación todos, pues el equipo de Dodgers tenía más pasta de campeón que Yankees, indudablemente.
Y había unos sándwiches, Héctor y Beto. Imagínate un trozo grueso, largo de tocino, y me dice la señora, pues no hay pan, parece, pero se lo pongo en pan. No sabes lo que disfruté el martes, vivir una Serie Mundial, creciendo de niño, claro, viendo al toro, claro, con esa fría que me vas a pagar, y un hot dog en la mano izquierda.
Qué maravilla.
Porque rara vez tenemos ese privilegio, ¿no?
Sí, qué maravilla, qué bueno que fuiste, John. Y del fútbol americano, ¿qué nos platicas, John, en esta tarde de jueves?
Comienza la fecha 9 para la gente que nos escucha cerca de la frontera en Guatemala, en Centroamérica. Estaré con Ciro Procuna transmitiendo a los New York Jets, que reciben a los Houston Texans. Increíblemente, un equipo que tiene 2 victorias, es favorito por 2 puntos contra un equipo que tiene 2 derrotas, nada más como los Tejanos. Pero Stephon Diggs se lesionó, entonces ni Nico Collins ni Diggs van a poder jugar. Alan Lazard ni CJ Mosley por los Jets. Es una de esas que los Tejanos quieren ganar y empezar a controlar su división. Y si los Jets no ganan hoy, le dicen adiós a la temporada. Es decir, siempre se ha estado esperando que este es el momento que los Jets enderecen el camino del avión verde y no han podido, ¿no? Pero ahora sí ya llegó un punto que si no ganas este, olvídate de la temporada, ¿no?
Correcto, correcto. John, pues para Centroamérica, la transmisión...
Centro y Sudamérica.
Centro y Sudamérica.
Básicamente es todo Latinoamérica menos México, Betito. Pero sí, los dejo, me van a disfrazar del Guasón.
Ándale.
En NFL Live.
Te entonces, van a caracterizar.
Traigo ahí un outfit.
¿Del Guasón de Joaquin Phoenix o el original de Batman? No es de Batman. Sí, de Batman.
Pues ya me la pusiste. El de naranja, Betito, no me la pongas muy técnica. Por ahí jugué una vez un torneo de golf nocturno y me disfrazaron del Guasón y me lo traje porque el disfraz de Mondi, el perro, estaba tan grande el lunes en Pittsburgh que no cabía en mi maleta y dije, mejor lo dejo.
Claro, ¿no? Y grandes actores han,
¿cómo no?,
caracterizado al Guasón. Desde luego Heath Ledger, que en paz descanse. También Jack Nicholson.
Que ese es el
clásico.
El original, el clásico.
Exacto.
Pero bueno, les mando un abrazo y los esperamos a las 5 en NFL Live.
Perfecto, gracias, John. Volvemos al tema del fútbol. El equipo de los Tigres cerró su preparación de cara al duelo ante Tijuana. No tendrá participación André Pierre Gignac por decisión técnica, mientras que el Monterrey va contra los Xolos de Tijuana, y vamos a escuchar a Martín de Michelis, el técnico del equipo de Monterrey.
Confío plenamente en el grupo, confío plenamente en los jugadores para hacer un muy buen partido contra Atlas y sobre todo seguir buscando las formas. No nos podemos llenar de dudas en la etapa final. Entonces las dudas van a aparecer o desaparecer por detalles. Así que confío plenamente que el trabajar bien nos va a poner a jugar bien el fin de semana y desde ahí crecer. Es la búsqueda.
Un equipo de Monterrey muy flojo, Héctor, muy deslavado en la cancha de la Ciudad de los Deportes el fin de semana anterior frente al América.
Sí, esta inconsistencia que tiene el equipo, ¿no, Beto? Que da un partidazo contra Tigres, el mejor partido en mucho tiempo del Monterrey, y luego después en casa no puede con Pumas, 0-0, y luego ahora contra el América en la primera salida que le da el aire, otra vez vuelve a perder. Yo creo que ahí está pasando en Monterrey, hay mucha preocupación porque por el otro lado esto que informaban también de Monterrey, que Guiñac no juega por decisión técnica, Beto, este es un aviso de broncotota para el técnico Paunovic. Si no tiene todo el respaldo de la directiva, los resultados y el ambiente interno no son lo mejor para Tigres ni para Paunovic, y en este caso de Michelis también tiene que hacer algo para que el Monterrey camine de visitante. Monterrey es un equipo que a veces en casa es fuerte, a veces, no siempre, y de visitante también sufre mucho. Entonces aquí la cuestión, Beto, es que son dos plantelazos, dos estructuras millonarias, y sin embargo son como esos elefantes que caminan muy, muy despacio.
Hay personajes muy influyentes, con mucha ascendencia en Tigres en su momento, Tuca Ferretti, ahora Gignac, y Pauno no se ha tocado el corazón a la hora de removerlo, de cambiarlo, de no ponerlo, pero dependerá de cómo lo tome Gignac, que además claro, tiene que reconocer, Héctor, que está en la parte final de su carrera.
Sí, pero también hay que reconocer toda la historia que viene detrás,
claro,
de él, ¿no?
Todo la jerarquía.
Los Tigres.
Sí.
Entonces, adentro de Paunovic apenas está tratando de escribir una historia con Tigres. Ya Gignac ya la tiene, esa es la ventaja enorme. Por eso te decía que depende mucho del apoyo que tenga de la directiva. Si le dieron la orden tú, dale, aunque topen lo que tope, y si Gignac se enoja, que se enoje, y si se va, que se vaya. Si ya le dieron esta indicación, lo está haciendo muy bien. Si no se la dieron, el más frágil es Paunovic.
Sí, desde luego, aunque tengo la impresión, Héctor, de que es un entrenador que tiene carácter, que sabe mandar, que además tiene una gran capacidad táctica, y no en balde le dieron un equipo tan importante, tan fuerte, tan poderoso como es el de los Tigres.
Sí, pero acuérdate, Beto, que le saca más provecho los que por la buena.
Sí, claro.
El Tuca hizo muchos, y también tiene su carácter Tuca, ya lo sabemos. Pero dentro era muy respetado y en muchos sentidos muy querido Tuca. Y también Siboldi aplicó la misma, un gran respeto al plantel, un gran respeto a la trayectoria de todos, y al final de cuentas consiguieron otros 3 trofeos.
Sí, claro, le preguntaban a Tuca si estaba partido el vestidor, desde luego que hay que estar ahí, hay que estar adentro para saber en la entraña del equipo qué es lo que está pasando. Bruneta también fue cuestionado al respecto, pero por lo pronto, pues sí, está fuera Gignac de este próximo partido, así que vamos a ver cómo se comporta Tigres y sobre todo cómo se comporta el vestidor y cómo anda la relación entre Paunovic y los jugadores del equipo de los Tigres. Vamos a volver para hablar sobre Cruz Azul, el Guadalajara y también el América, que va a jugar mañana por la noche en el Encanto, como le llaman ahora, al Kraken, el estadio de Mazatlán, donde el América jugará mañana viernes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde para hablar sobre el América, que va a jugar en la cancha del equipo de Mazatlán el día de mañana. César Caballero tiene la información. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Las Águilas del América cerraron su preparación de cara a lo que será el duelo contra Mazatlán de este viernes por la noche. Un partido en el que hemos hablado mucho en la previa con respecto a lo que han sido los temas de seguridad, pero bueno, afortunadamente parece que el encuentro se llevará a cabo. Ojalá que no haya ningún problema y que hablemos solo de lo que suceda dentro del terreno de juego. Para este encuentro hay buenas noticias para el América. Recupera dos futbolistas confirmados. Rodrigo Aguirre está de regreso después de cumplir un partido de suspensión, y también el que está de vuelta es Sebastián Cáceres, el futbolista charrúa, por fin dejó atrás los problemas musculares en la pierna izquierda y está por lo menos para ir al banco de los suplentes mañana en el Estadio del Encanto. Los que están descartados, Ramón Juárez sigue sin recuperarse de ese golpe en la pierna izquierda, algo que ya comienza a preocupar al conjunto americanista. Estará en observación en próximos días a ver si puede reincorporarse ya de lleno al trabajo con sus compañeros, y también Richard Sánchez, quien desafortunadamente en los entrenamientos de miércoles y jueves volvió a sentir dolor en la pantorrilla, y ante esta situación han preferido dejarlo en la Ciudad de México de cara a lo que será un duelo muy importante para el América en las aspiraciones de liguilla.
Vamos a escuchar a Alan Cervantes, jugador del equipo del América.
Sabemos que no depende totalmente de nosotros esa clasificación directa, pero tenemos que pensar positivo. Digo, al final de cuentas, trabajamos para ello. Creo que en este cierre de torneo, si bien también la fortuna creo que estará de nuestro lado, tenemos que pensar así, tenemos que trabajar para ello. Entonces nosotros no estamos pensando en ninguna otra cosa más que en la calificación directa. Estamos a 3 puntos en este momento del sexto lugar. Sabemos que el partido contra Mazatlán es como todos los demás y el resto de los mismos puntos y partidos importantes para alcanzar este objetivo, y no trabajamos para otra cosa más que para la clasificación directa. Al final de cuentas, esa exigencia que nos demanda no solo a la institución, dentro del vestidor, el cuerpo técnico, sino de la afición también, creo que nos ha hecho ya a este equipo y a la institución lograr las grandes cosas que ha logrado. Entonces, no lo vemos como exagerado, ¿no? Creo que sí discrepamos, ¿no?, con ciertas cosas, ciertos comentarios, tanto de las redes, la afición, incluso a veces de la prensa, pero bueno, nosotros nos enfocamos en trabajar, independientemente de ello, en ganar paso a paso los 3 puntos de los siguientes partidos para buscar esa clasificación directa. Creo que este equipo está preparado, como lo he dicho antes y lo seguiría diciendo, para pelear el tricampeonato, para pelear eso y más. Si bien es cierto, creo que en los últimos partidos se ha visto un equipo más dinámico, más intenso, y eso es simplemente porque estamos comprometidos para alcanzar esos objetivos. Entonces, tal vez no estemos en nuestro mejor nivel, pero sé que nos alcanza para pelear y ganar ese tricampeonato.
Bien, ahí las palabras de Alan Cervantes, quien tiene altas posibilidades de poder estar mañana como titular frente al conjunto de Mazatlán. Es quizás la única duda que tenga André Jardine en este momento, porque hay una lucha férrea entre Alan Cervantes y Jonathan Dos Santos por quedarse de lleno ya como el medio de contención titular.
Sí, Cervantes, habla... Sí, Héctor.
Le iba a preguntar a César Beto, porque el asunto de Cervantes lo escucha uno con... Si cualquier persona que lo está escuchando hablar se imaginará que es un canterano americanista, ¿no? Que sabe el compromiso, que sabe lo que es vestir la camiseta. Resulta que es un canterano de Chivas. Resulta que lo cambiaron al Santos por el Gallito Vázquez, que ya estaba en la fase final de su carrera, y lo cambiaron sin que pagara un solo peso Chivas, a pesar de que ni Santos pagó un solo peso, a pesar de que estaba más joven Alan Cervantes. Y mira, ahora Santos hace un gran negocio, se lo vende muy bien al América, y hoy habla como si fuera realmente un canterano americanista, como el Chicote, ¿no?, que nos resultó americanista después de 7 equipos, ya de besar tantos escudos, después resultó que era americanista, ¿no? Oye, lo que te preguntaría es, te lo dije hace rato en televisión también, el caso de Cáceres. Ha jugado 117 minutos con el América, ha participado solamente en 2 partidos, y me asombra mucho que juega más con Uruguay que con el América, César.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, es un caso extraño. En el tema de Cáceres, se perdió la primera parte del torneo porque estaba con la selección uruguaya, precisamente en la Copa América. Después comenzó este tema del frenesí de lesiones, vino la lesión en la fecha FIFA del mes de septiembre con la selección de Uruguay, que lo dejó prácticamente mes y medio fuera de actividad. Entonces, por esta situación, Sebastián se ha perdido prácticamente todo el torneo. Es como si fuera a debutar el día de mañana, si es que juega frente al conjunto de Mazatlán. Y es una situación que le ha dolido al conjunto azulcrema, porque a Sebastián lo ven como uno de los bastiones de la defensa azul crema, pero me parece que hoy ha llegado al punto en que el mismo Cáceres se tiene que preocupar de que este tipo de ausencias tan largas, tan prolongadas, le cuesten la titularidad. Lo hablábamos por la tarde en Fútbol Picante, Miguel Vázquez ha hecho un muy buen papel en la defensa central, se ha visto sólido, te da minutos de menor, que eso por supuesto es un plus. Israel Reyes está jugando en su posición natural, en cuanto comience el próximo torneo, pronto va a estar de regreso y Godinovsky. Entonces, Sebastián Cáceres tiene que comenzar a darse cuenta de que no puede sobrevivir en el América con nada más lo que ya hiciste. Tú tienes que seguir siendo importante torneo tras torneo. Y si tú no estás disponible, eso te puede costar muy caro en un club que tiene una plantilla tan poderosa y, simplemente para dimensionarlo, la plantilla más cara que hay en el fútbol mexicano.
Oye, César, ¿no será que el discurso políticamente correcto que el América hubiera querido que dijera a Cervantes es que todo está bajo control? Porque cuando dice que hay incertidumbre sobre el viaje a Mazatlán, como que eso, me imagino que tiene repercusión ahí en el América.
Mira, es una realidad, Beto, que sí hay incertidumbre al interior del conjunto del América por esta situación. Lo hablábamos en días anteriores, sin llegar a ser un escándalo, sin llegar a ser un drama, sí es una situación que el América toma mucho en cuenta para este encuentro del viernes por la noche. Lo decía también Cervantes, confía en que los protocolos de seguridad, tanto estatales como de la Liga, como de Mazatlán, sean lo suficientemente efectivos para que no haya ningún problema, pero es una situación que tampoco pasan por alto o que no lleguen a comentar en algún momento. Les decía ayer, una de las medidas que les pidieron es que no salgan del hotel de concentración, que se mantengan ahí dentro, eso por supuesto ayuda a garantizar su seguridad. Hoy me enteraba que también les han pedido que de preferencia no lleven a las familias, que simplemente vayan, jueguen y se regresen. Entonces, quizás están tratando de tomarlo con el mayor cuidado posible, sin llegar a ser extremistas, pero sí tomar medidas de seguridad para evitar cualquier contratiempo, para evitar cualquier mala sorpresa. Sí lo decías, quizás la respuesta políticamente correcta era decir, no importa, no pasa nada, confiamos, estamos tranquilos, exacto, estamos seguros, pero se agradece la sinceridad de un futbolista al decir, sí es una situación que nos preocupa, sí es una situación que nos inquieta, y bueno, estamos en las manos de las autoridades y hay que confiar en ellos.
Exacto, si hay incertidumbre o inseguridad, creo que no debió confirmarse el juego en Mazatlán.
Claro,
César,
claro,
muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde todos.
Sí. Gracias, César. Sí, Beto, ahí faltó sensibilidad de la Liga, Beto, sobre todo de la Liga.
Sí.
Hay muchas informaciones muy preocupantes de lo que está pasando en el Pacífico desde hace un rato, Beto. El estado de Sinaloa es un polvorín ahorita. Las razones pues, son de otra naturaleza que no vale la pena comentarlas, pero socialmente sí hay mucho riesgo, hay mucha preocupación en esas comunidades. Y bueno, los incidentes que en Mazatlán en los últimos días, en estos últimos 3 días de la semana, 4 días de la semana, hubieran indicado a cualquier persona sensata con más sentido común que lo mejor era cambiar la sede. Y yo creo que el calendario está muy apretado como para posponer el partido, pero sí cambiar la sede. En lugar de jugar acá, hoy América te pedimos jugar mejor allí en la Ciudad de México y el siguiente torneo te lo pagamos la visita, ¿no? O sea, esas cosas creo que la Liga ahí se vio mal, Beto.
Pienso exactamente igual que tú, Héctor. ¿En lo estrictamente futbolístico se juega su pase a la liguilla en América?
Se juega, está jugando desde hace rato su pase directo, Beto, su pase directo. O sea, yo creo que los 10 primeros de la tabla ahorita ya están calificados, 6 directos y los otros 4.
Se está cortando, Héctor, tu comunicación.
Es muy difícil que alguno de... Ecaxa. Ah, caray, me conecto nuevamente.
A ver... Héctor, sí, los 6 primeros a los que se refiere Héctor son Cruz Azul, Toluca, Tigres, Monterrey, Tijuana y Universidad de México. De hecho, ahora le decimos a Héctor porque él como atlista ilustre estará pensando que una posibilidad es que si el torneo terminara hoy, jugarían América y el Atlas de Guadalajara frente a frente. Pero vamos a ver en qué termina el asunto en la fase regular del torneo. León Lecanda tiene por lo pronto, cambiando de equipo, información de el equipo de la máquina cementera de Cruz Azul. León, gusto en saludarte.
Sí, Beto, buenas tardes. El líder general de la temporada que ha hecho pues un torneo ya sensacional y que podría rayar en lo histórico si consigue al menos 5 puntos en las 3 jornadas restantes, Beto. A mí lo que me dicen es que por ahora no van a arriesgar a ningún jugador que no esté al 100% físicamente. Eso significa, Beto, que si no pasan mañana el test tanto Ángel Sepúlveda como Yorgos Giacomakis no van a jugar el sábado contra Santos Laguna, y en ese sentido solamente Cruz Azul, bueno, pues tendría que utilizar jugadores de la cantera, como Amaury Morales, o como el caso de Mateo Levy de inicio, en el caso de que se perdieran. Quien sí ya es baja, o es un hecho, Gabriel El Toro Fernández. Él va a regresar probablemente hasta la fecha 17 contra Tigres, o bien hasta la última fase, que sería ya la liguilla.
Oye, León, te pregunto, estábamos platicando hace rato en Picante el asunto del estadio, de sí, la cantidad de aficionados que fueron hoy a las instalaciones, que nos mostraste sí, un paneo, una cantidad impresionante de aficionados que están ahorita muy entusiasmados sí, con el equipo, y sí, eso es como el momento ideal de hacer un estadio para construir un estadio propio, ¿no?
Definitivamente.
Tú, por lo que sabes, será en la Ciudad de México, ¿verdad? Eso es seguro.
A mí lo que me dicen es que es un hecho. Se reunió la presidenta electa, todavía en ese momento presidenta electa, sí, Claudia Sheinbaum, con el presidente y director general de la cooperativa La Cruz Azul, Víctor Velázquez, el ingeniero, y lo que tenemos entendido por las fuentes que nos confirman esta información es que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a Víctor Velázquez no llevarse a Cruz Azul de la capital. Dentro de la cooperativa ya tienen autorizado un presupuesto de 350 millones, aproximadamente 7 mil millones de pesos, para la construcción del estadio. Ajá. Ese es el budget, el presupuesto. Y obviamente Cruz Azul pone gran parte de la materia prima, que es el concreto y el cemento.
Ah, okay. En Azcapotzalco todo parece indicar, ¿no?
Sí, sí, podrías ir en refinería, por el metro refinería en la parte norte de la ciudad. Hay otras versiones, Beto, que también en el oriente de la capital, pues buscan, ¿no? Más o menos entre el eje 5 y eje 6, ya con rumbo a la salida a Puebla. También hay un predio que se había analizado por la zona poniente de la Ciudad de México, muy cerca de las oficinas de ESPN, como aquí el Ajusco. Se había analizado, por supuesto, dentro de la Ciudad de México, ¿no? La sí, posibilidad con la familia Cosío de comprar, o al menos hacer una copropiedad del estadio Ciudad de los Deportes, demolerlo y volverlo a construir. Esta ya quedó descartada. Y otra también, pues dentro del mismo complejo de la Magdalena Michuca, Beto. Han sido rumores, han tratado Cruz Azul de ser pues muy sigilosos con este tipo de información, pero sí les puedo confirmar que ha habido acercamientos tanto con la iniciativa privada como con el sector público para ver dónde cumple los requisitos de un predio que tendría que ser mayor que el tamaño de la superficie del Estadio Azteca, es decir, superior a 10 hectáreas, porque se pretende construir el hotel, los restaurantes, la plaza comercial, etcétera, ¿no?
Correcto, León, muy completa la información. Solo una súplica, no le vayan a dar en la torre a la Plaza México. Gracias, León.
Por favor.
La catedral del toreo del continente americano.
Sí, y la invitación a la función de Disney, ¿no? Que sí, tendrá la película de Coco.
Ah, sí, el sábado. Sí.
El día que Cruz Azul reciba a Santos.
Sí, exacto. Oye, Toño Cosío, por favor, Toño, toma en cuenta mi súplica. Gracias, León. Buenas tardes.
Un saludo, abrazo.
Un abrazo, y vamos a escuchar a Charlie Rodríguez.
Ayer lo comentaba un poco, cuando uno arranca un nuevo torneo, tiene la ilusión de que, bueno, ganar cada partido. Al principio no se hablaba de ese récord porque, bueno, estaba muy lejos, ahora que estamos cerca, pero nosotros vamos sobre la misma línea, seguir creciendo como equipo, seguir mejorar del partido anterior a este, y bueno, creo que si seguimos por esa línea como venimos, estaremos más cerca del triunfo. El equipo se siente muy bien, no sabemos lo que es el fútbol, es de momentos, y como tú lo dices, me ha pasado tocar momentos también complicados, y ahora que estamos pasando por este gran momento, creo que la institución ha trabajado desde muy dentro para que pasen estas cosas, así que bueno, creo que vamos por muy muy buen camino y con muchas ganas y mucha ilusión de que estos buenos momentos poderlos alargar lo más que se pueda. No tenemos que ponernos esa capa de presión encima, sino que respetarnos a nosotros como equipo, ya casi por terminar el torneo y haciendo de gran manera las cosas, creo que es ese respeto que uno mismo debe tener para seguir por esa línea. En las finales puede pasar muchas cosas, pero una eliminación y que no seas tú dentro del campo, eso va a doler más que siendo tú. Así que pienso yo y creo que el equipo siente.
la voz de Charlie Rodríguez de Cruz Azul, y vamos con Katia Castorena para conocer cómo va la fiesta, la celebración Dodger. Katia, gusto en saludarte.
Beto, qué gusto saludarte desde ayer por la noche. La celebración continúa aquí en la ciudad de Los Ángeles. Todos los aficionados, evidentemente, felices. Hasta altas horas de la madrugada, bueno, se seguían escuchando los fuegos artificiales y esperando a que ya en este jueves por la mañana tanto el equipo como el trofeo de la Serie Mundial 2024 llegaran aquí a la ciudad, aterrizaron por la mañana y está ya toda la logística para que este viernes sea el desfile, el tan esperado desfile que en 2020 no se pudo dar debido a la pandemia. Los jugadores lo deseaban, los aficionados lo deseaban, que regresara un desfile a la ciudad, así que mañana por la mañana se vivirá ese desfile partiendo del ayuntamiento, aproximadamente un recorrido de 45 minutos hasta llegar a Dodger Stadium, donde habrá toda una ceremonia para seguir con la fiesta.
Hola Katia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye Katia, ¿y se tiene pensado algo para mañana, que es el cumpleaños de Fernando Valenzuela? ¿Se tiene preparado alguna cosa de parte de los Dodgers?
No nos han dicho aún si hay algo pensado. Lo cierto es que aún está el altar afuera del estadio, todavía con más flores, con más fotografías. En ese momento incluso estoy aquí en un mural que están por develar el día de mañana, que hubiera sido el cumpleaños 64 de Fernando Valenzuela. Entonces ya, claro, se puede ver este mural en uno de los edificios aquí de Los Ángeles, otro altar que le han dedicado, mucha gente llegando aquí, viviendo y dedicándole este título también a la memoria de Fernando.
Y después me imagino que tras la celebración con champaña, se van a ir de vacaciones los Dodgers, Héctor.
Supongo que sí, Beto, pero ahorita están en pleno festejo. Lo que sí le quería preguntar a Katia, en relación a esto de Valenzuela, de alguna manera, si tú te has enterado que adentro del camerino, en el interior de los Dodgers, de alguna manera fue inspirador el hecho de que Valenzuela estaba también cerca de una Serie Mundial contra los Yankees, y que haya sido un factor de los muchos que hubo para que los Dodgers se coronaran.
Sin duda, fue otro incentivo, algo que los impulsó y los motivó aún más, porque lo escuchábamos una y otra vez, que era este grupo contra todo y contra todos, las adversidades, las lesiones, lo que tuvieron que pasar, los comentarios, de a veces no ponerlos como favoritos, aunque tuvieran el mejor récord en Grandes Ligas, las superestrellas y el ahora también dedicarlo a la memoria de Fernando, lo dijeron claramente, esto va a ser una motivación más, y así fue. Y como sabemos, bueno, ya durante esta Serie Mundial portaron el parche del número 34 que dice Fernando. Bien. Y lo seguirán haciendo en la temporada 2025.
Katia, muchas gracias por la información.
Un gusto, saludos Beto, Héctor, buen día.
Igual. Se va a recordar, Beto, que en esta coronación particularmente, unos días antes falleció Fernando, sí, y que el equipo usó este parche conmemorativo en un reconocimiento a Fernando, y va a quedar para la historia ya. Esta serie con el parche de Fernando Valenzuela en el uniforme.
¡Qué maravilla! Nació el primero de noviembre de 1960 Fernando Valenzuela, allá en Echohuaquila, cerca de Navojoa, en Sonora. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. ¡Hasta mañana!
Gracias, hasta mañana, abrazo.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.